La violencia en pareja es cuando una de las partes quiere ejercer control sobre la otra. Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco Maxuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Methodist Dallas Medical Center.
Pues hoy vamos a hablar de un tema, pues no, de esos temas que no son sencillos. ¿Por qué? Por todo el contexto que trae, incluso la misma palabra. Nosotros, si ustedes nos están viendo en YouTube, pues van a ver el fondo de la pantalla y van a saber de qué trata el tema. Y si nos están escuchando, pues les voy adelantando una palabra del título, y la palabra es violencia. Y entonces, cuando uno habla del término o expresa el término violencia, pues entiende que no es algo sencillo ni algo positivo, porque pues simplemente el hecho de violentar implica como una agresión, sea física o verbal. Bueno, eso ya lo platicaremos, pero el tema está en que no va a ser sencillo. O no es un tema sencillo de platicar, pero por eso tenemos una gran invitada el día de hoy, y ella nos va a ayudar muchísimo para entender este tema, previniendo violencia en parejas. Y primero que nada quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide?
Muy bien, Paco, y no quiero decir consternada, pero obviamente el tema como que como preocupa, ¿no? Como tú bien dices, es una palabra muy fuerte, pero me encanta que en estos episodios del podcast Supervive siempre hablamos como de empoderamiento, de tener información, de educarnos, porque hay muchas cosas que se pueden prevenir, y justo lo que vamos a estar platicando es prevenir o la prevención de la violencia. Y hoy le quisimos dar como ese enfoque especial. Sí, sé que no estamos hablando del 14 de febrero pareja, pero en cualquier época del año yo creo que tenemos que hablar de la relación de pareja, y prevenir la violencia en pareja es clave. Entonces hoy, como tú bien dices, va a estar una gran amiga experta en el tema, se dedica todos los días a esto, y bueno, no digo más porque quiero, Paco, que nos digas quién va a estar con nosotros y comenzar de lleno con estas preguntas para aprender y prevenir violencia en parejas.
Claro que sí, te voy a platicar sobre nuestra gran invitada. Ella es Galia, de apellido Goya. Ella nació y creció en México. Ahí se graduó de la licenciatura de Derecho. Terminando ya esa carrera, se fue a los Estados Unidos a estudiar una maestría en Derecho en la Escuela de Derecho de Yale. Galia también cuenta con un título de Coach de Vida por el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York, y con certificación de 500 horas como instructora de yoga y meditación. Galia vive actualmente en Texas y trabaja en prevención de violencia doméstica en Hope's Door New Beginning Center. Bienvenida, Galia.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y por el espacio para platicar de estos temas tan importantes.
No, pues para nosotros es un placer tenerte aquí, y que, como lo dije al inicio, nos des luz en este tema, que, repito, el término violencia ya es algo fuerte, pero bueno, yo creo que nos podríamos enfocar más bien en la primera palabra de nuestro título, en prevención. Entonces, bueno, bienvenida, y de verdad va a ser un gusto platicar contigo.
Muchas gracias.
Oye, Dalia, y yo cuando dije que tú te dedicas a esto todos los días es porque, bueno, conozco tu trabajo en la comunidad, cómo estás haciendo mucho porque estemos educados, informados, empoderados, porque pues por supuesto no queremos que la violencia y la violencia doméstica y en pareja pues exista o esté presente en nuestras vidas. Pero yo, a todos los que nos están hoy escuchando, a lo mejor dicen, no, en mi casa no hay violencia, o en mi pareja, yo con mi pareja no vivo una situación de violencia. Y a lo mejor esto puede ser una desinformación. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las formas más comunes en las que la violencia se manifiesta en mi relación, pues sí, con mi pareja? ¿Cómo me puedo dar cuenta?
Bueno, lo principal que hay que entender es que cuando hablamos de violencia de pareja o maltrato de pareja, estamos hablando de un patrón de comportamiento en donde mi pareja está buscando ejercer control y poder sobre mí. Entonces, si mi pareja no me ve como igual, si mi pareja está buscando someterme, controlar mi comportamiento, tener poder sobre mí, eso es maltrato, ¿no? Muchas veces percibimos o creemos, tenemos esta idea errónea de que violencia, precisamente por la palabra, tiene que implicar abuso físico. Entonces, creo que si mi pareja no me golpea, no me maltrata físicamente, entonces estoy bien, estoy del otro lado y pues todos los otros problemas que tengo, pues son problemitas, ¿no? Y no, esa es realmente desinformación, ¿no? Mi pareja no me tiene que golpear para controlarme. Si mi pareja está buscando controlarme, eso es maltrato. Eso es violencia doméstica, eso es violencia familiar. ¿Cómo me van a controlar? Pues dependiendo de los rasgos de personalidad de mi pareja y de mis rasgos de personalidad, ¿no? Entonces yo a lo mejor soy muy eficiente controlando a mi pareja con manipulación de culpa, con chantaje, con abuso emocional, con todos los días humillando, denigrando, afectando autoestima, y esa es la manera en que yo controlo a mi pareja sin ponerle una sola mano encima. O a lo mejor soy una persona que sé que con mi fuerza física puedo intimidar, puedo agredir, y esa intimidación, ese miedo que genero, me da el poder que estoy buscando. Entonces, al final, las dos son situaciones de violencia completamente diferentes. En un lado está viendo una violencia física y en la otra está viendo una violencia psicológica, emocional, pero al final el objetivo es el mismo: controlar a mi pareja. Entonces, ante tu pregunta es, si tengo la duda, si hay algo que no se siente bien, lo que me tengo que preguntar es, ¿mi pareja está intentando controlarme?
Claro.
¿Cuál es la intención? ¿Me siento yo como par? ¿Mi pareja cree que tiene derecho sobre mí, sobre lo que puedo hacer, sobre lo que puedo comer, sobre con quién puedo hablar, sobre si puedo trabajar, sobre si puedo salir en la noche, sobre si puedo... ¿Sí me explico? Si yo creo que mi pareja cree que tiene este derecho, entonces ahí estamos hablando ya de una bandera roja importante de abuso.
Okay. Oye, antes de pasar el micrófono a Paco, porque seguro tiene otra pregunta para ti. A ver, este mensaje, yo te estoy escuchando y quiero que quede claro que va dirigido a hombres y mujeres. O sea, hay hombres en donde abusan, hay violencia, son violentos con su pareja en este tema de control, y hay mujeres que abusan y son violentas con su pareja en este tema de control. Entonces, gracias, Galia, por traernos este tema que nos está formando a ambos. Aun cuando este es su propio podcast, en la mayoría de las veces lo escuchan mujeres, pero este es un tema para ambas personas. Mujeres que pudieran estar ellas tratando de ejercer ese control y hombres que pudieran estar ejerciendo ese control. Como tú bien lo dices, desde la fuerza física hasta el chantaje, la culpa, el herir, etcétera, ¿no? Ahí ya hay violencia si queremos controlar. Me quedó eso súper claro.
Muy bien. Yo creo que, digamos que no. O sea, es un término como que se ha usado más común en los últimos años, el término de tóxica, relación tóxica. Y creo yo que está bien que se hable tan abiertamente sobre este término, es decir, que no es una cuestión tabú, que no lo vea yo como lejano, sino que yo pueda estar atento a que probablemente esté siendo yo tóxico o esté en una relación tóxica, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, que darnos cuenta y reconocerlo. No sé, Galia, qué nos puede decir, pero reconocerlo sin pena. O sea, a ver, ¿sabes qué? Reconozco que estoy en una relación tóxica. Vamos a trabajar vamos a trabajar en esa relación, si es que considero importante que se mantenga esta relación, ¿no? Entonces, yo creo que algo importante es hablar sobre la prevención, y me gustaría si nos puedes comentar alguna estrategia que tú recomiendes con respecto a la prevención y entonces evitar que nuestras relaciones se vuelvan en una relación tóxica o violenta.
Me da mucho gusto que hayas comentado eso. Quiero regresar un poco a ese punto. Efectivamente, el lenguaje es importante, y qué bueno que se está empezando a utilizar esta palabra de moda de relación tóxica, porque lamentablemente los términos abusador y víctima traen mucho peso. Entonces, a la gente le cuesta mucho trabajo identificarse como víctima o identificarse como abusador, abusadora. Y a veces esa es una barrera importante por la que o no nos queremos dar cuenta que estamos en una relación de maltrato, o no nos atrevemos a pedir apoyo, o nos seguimos justificando por seguir en la negación, precisamente porque lamentablemente sí tiene de alguna manera cargado esta asociación con la pena de cómo yo voy a ser víctima de maltrato o cómo yo voy a ser una maltratadora o un maltratador. Y en cambio, cuando aligeramos el lenguaje y decimos relación tóxica, si lo queremos ver así, por lo menos estamos empezando a generar un poco de más conciencia de decir hay algo aquí que no es normal, que no está bien, y eso ya es un principio. Porque una de las principales barreras para salir de una relación de abuso es precisamente esa normalización de este constante abuso y traspaso de mis límites, ¿no? Entonces, el patrón se repite y es muy común en una relación de maltrato. La persona que está tratando de controlar, al final es un patrón progresivo que va de menos a más. Entonces, primero voy a probar y voy a empezar a empujar un poco tus límites para ver cuál es tu reacción y hasta dónde llego. Y de ahí voy, ahora sí que subiéndole el volumen hasta que tengo un poco de más control, un poco de más control, y vamos subiendo escalones de control hasta que ya la pareja completamente, ahora sí que total takeover de tu vida, completo control. El problema por lo que se sigue escalando es porque normalizamos los primeros escalones, ¿no? Siempre que usamos una justificación, estamos contentos en la relación, estamos enamorados, tiene cosas buenas, y de repente, ay, pero no, me dijo que no le gustaba cómo me vestía y me cambié, pero bueno, realmente ese vestido estaba feo y pues no pasa nada. Entonces ya normalicé, y entonces ya subimos al siguiente escalón de control, ¿no? Y viene el siguiente episodio de control en donde ya no puedo salir con mis amigos porque ya me convencieron que mis amigos son mala influencia y me quieren aislar, ¿no? De mis redes de apoyo. Y entonces, en vez de ver esto como esto no está bien, aquí hay alguna bandera roja que tengo que poner atención, que es lo que generalmente pasa, nuevamente justifico, normalizo. Bueno, realmente lo están haciendo porque pues quieren pasar más tiempo conmigo, porque como me quieren tanto. Y entonces son estas normalizaciones las que permiten que el patrón siga escalando. Entonces, como principal medida de prevención es precisamente esta conciencia de que cualquier indicio de control, cuan pequeño que sea, en ese momento, si le queremos llamar pequeña toxicidad, en ese momento tiene que ser abordada. En ese momento se tiene que poner el límite, se tiene que poner estos límites sanos, en donde se le dice, no, ahora sí que aunque seamos pareja, eso no te da derecho a ti de decidir con quién puedo salir. No te da derecho a ti de decir qué me puedo poner, no, etcétera, ¿no? Dependiendo cuál es exactamente la conducta que están queriendo controlar. Y es precisamente empezar desde lo poco antes de que el control sea mayor, ¿no? Ahora sí que esta analogía de que una pequeña piedrita en el zapato que me puedo sacar rápidamente, si no la atiendo y si permito que continúe, pues se va a convertir en este boulder, ¿no? En este piedrón gigantesco que de plano me está ya aplastando. Entonces tenemos que darnos cuenta de las piedritas que podemos atender a tiempo. Esa es la principal medida de prevención.
Y ahorita cuando estabas platicando sobre los escalones me surgió una pregunta, perdón que me adelante, bueno, no me adelante, sino que no te permita preguntar, Aide, pero
No, adelante.
Es que si
adelante.
No, luego se va la plática preguntas. Y, y se me va la idea. Pero mencionabas en estos escalones y la persona que quiere controlar con quién sales o qué te pones o ese tipo de cosas. Y mi pregunta así como muy, muy genuina es, ¿y esa persona lo hará pensando en que está controlando o quiere controlar a la otra persona, o en su radar no está el controlar a la otra persona, simplemente es su inseguridad y entonces son celos? ¿Sí me explico? O sea, que la otra persona no lo vea como, ah, la voy a controlar, voy a controlar todo de su vida, y sino sea otro tema más como profundo y que quede claro, yo no estoy justificando, sino tratando de entender también a la otra parte como una especie de, ¿sabes qué? Por eso luego es importante la terapia, porque tal vez tú ni te das cuenta ese control que quieres, es decir, no estás siendo consciente de que tú quieres controlar, eres controlador, pero ni siquiera te das cuenta. ¿Es probable?
Por supuesto que es probable, y efectivamente las personas que ejercen este abuso o maltrato o control, lamentablemente muchas de ellas o fueron víctimas de maltrato como pequeños, fueron testigos de maltrato, y ya sea que normalizaron el maltrato y por eso lo adoptaron, o ya sea que normalizaron ser maltratados y entonces también repiten el patrón, ¿no? Muchos de los casos de abuso cuando ya estamos en una situación de matrimonio, o sea, de relaciones, y bueno, también puede ser desde adolescentes, las situaciones de abuso de pareja. Muchas veces el maltratador tiene alguna afección de salud mental, tiene algún tipo de trastorno, y no te estoy hablando de una situación, estamos hablando exactamente de estos pequeños detalles de los que tú estás mencionando, ¿no? Este miedo al abandono, este miedo al rechazo, a veces tienen personalidades narcisistas, a veces tienen personalidades de límite de personalidad, donde tienen estas reacciones impulsivas, violentas, poco predecibles, muchas probablemente con algún tipo de origen en traumas de pequeños, en miedos de abandono, en miedos de rechazo, en donde a veces son conscientes de que quieren ejercer ese control porque les hace sentir seguros, y a veces no son conscientes per se de que quieren ejercer el control, pero sí son conscientes de alguna manera de la meta final, ¿no? Del trigger de decir, me da miedo perder o me da miedo el rechazo, y entonces trato de, pues sí, de controlar la situación. Como dices tú, no justifica, obviamente, pero claro que las personas del otro lado, al final son personas, ¿no? Y también como humanos, pues se tiene que ver el porqué, y claro que se puede ver en terapia, en muchas de las cosas que se tienen que abordar, ¿no? Para no caer en este tipo de comportamientos. Y también es parte de la prevención, ¿no? El estar autoconsciente, si empiezo con esas tendencias cuando estoy con amigas, en mi infancia, con mis amistades, si empiezo a querer chantajear, manipular, porque me puse celosa que la amiga salió por aquí, pues darme cuenta que me está generando esa necesidad, ¿por qué? Precisamente para evitar que estos patrones pues se repitan, ¿no?
Yeah. Claro. Claro, sabes que me hiciste también recordar alguna plática que tuve con organizaciones, ¿no?, que se dedican a este tema de prevención de violencia, de los programas que hay para los maltratadores o quienes abusan. Y generalmente pensamos, oye, no, vamos a una organización para se dedican a la violencia doméstica, y pues sí, pensamos en la víctima, ¿no?, en el refugio, en dónde se va a ir, los hijos, si tiene mascotas, a darle un trabajo. Pero la realidad es que también se trabaja con el que abusa, con el que maltrata. Porque bueno, Paco, tú lo estás diciendo, o sea, no sabemos también qué hay detrás, qué hubo en su infancia, qué carencias tuvo, y la razón, como tú dices, por la cual está obviamente haciendo algo reprobable, que es controlar, pero se puede trabajar con ellos, porque lo que queremos es romper el ciclo. Me imagino que, imagínate, si logramos rescatar a la persona víctima, ¿verdad?, hombre o mujer, pero esa otra persona no se atendió, pues habrá otra persona víctima en un futuro próximo, ¿no? Otra persona que nuevamente sea controlada o controlado, ¿verdad?, por ese abusador o maltratador. Entonces, Es bueno saber que existen programas, y yo creo que si estamos escuchando y nosotros reconocemos que hemos sido controladores, maltratadores, pues pedir ayuda, ¿no? La terapia, algún counselor, acercarnos con una organización como donde tú trabajas, en Hope's Door New Beginning Center, para decir, esto yo ya quiero romper el ciclo. Y me hace pensar también en, muchos de los que nos escuchan somos papás, mamás y papás, uh-huh. Galia, y tú lo estás bien diciendo, no nada más le voy a decir a mi hija, oye, aguas con un o una maltratadora, ¿verdad? No, aguas que tú no seas también un maltratador, maltratadora. Tenemos que, yo creo que ponernos el chip de formar, pues, los futuros adultos que queremos que sean lo más sanos posible, ¿verdad? Reconozcan sus emociones, trabajemos todas nuestras carencias, pero desde una vez decir también, yo en mi casa estoy formando una persona que respeta y no controla. Luego creo que eso se nos olvida y simplemente estamos formando en aguas que nadie te vaya a tocar, pero también nosotros, puede ser, ¿no?, que estemos
al 100%
en potencia, algo ahí.
Al 100%. Algo importante lo que mencionaste, sí, definitivamente hay programas para agresores, incluso Hope Store tenemos un programa, se llama BIP, Batter Intervention Program. Generalmente los jueces lo mandan como obligatorio, son un periodo específico, a veces son 12 semanas, a veces más. Existen programas, claro que hay una razón, claro que de alguna manera, lamentablemente, muchos de los abusadores son víctimas. Pero ojo, y esto es muy importante, porque es una de las principales barreras de salida de la víctima de la relación. El que el patrón de comportamiento abusivo venga de un pasado traumático, donde el propio abusador pudo haber sufrido cosas espantosas, donde a lo mejor tenga un trastorno de personalidad válido y tratable, y donde a lo mejor con la terapia adecuada y las condiciones adecuadas puede cambiar, eso no debe ser nunca algo que la víctima tome como responsabilidad. Porque muchas veces la víctima se queda precisamente porque es esta idea de yo lo voy a salvar.
Exacto.
Yo la voy a cambiar.
Exacto.
Yo sí creo en esta persona. Y ahí es donde se quedan muchos años en una relación que les está haciendo mucho daño física y emocionalmente a las víctimas, ¿no?
Claro. Y pone en riesgo su vida. O sea, es que vamos a dejarlo claro. Están poniendo en riesgo su vida.
Están poniendo en riesgo su vida. Nada más en 2022, nada más en Texas, perdimos a más de 200 mujeres por violencia doméstica, que fueron asesinadas. Entonces, efectivamente, aunque es una situación real en donde los abusadores, claro que se pueden tratar, por favor, la víctima no puede pensar que es su responsabilidad cambiarlo, tratarlo, salvarlo o salvarla. Y no puede, porque juegan mucho ese rol. El abusador sabe, al final el abusador no solamente manipula o abusa a la pareja, manipulan y abusan el contexto. Entonces, así como abusa a la pareja, abusa el sistema, abusa todo lo que está a su alrededor porque quiere controlar todas las piezas de su rompecabezas. Entonces, muchas veces voltean las cartas como yo soy la víctima, yo necesito de ti. Si tú me dejas, tú estás abusándome a mí, que necesito tu ayuda, que claro, con toda la infancia que tuve y tú no me estás apoyando. Hay mucho de esta doble, de este gaslighting, de esta doble moral, uh-huh, que mantiene a las víctimas atrapadas en ese ciclo psicológico, claro, de decir, me tengo que quedar aquí, ahora sí que como heroíno o heroína, uh-huh, como héroe, de salvar a mi pareja de ese, claro, patrón nocivo, ¿no? Uh-huh. Porque aparte generalmente viene acompañado de abuso de drogas, de abuso de alcohol, de muchos otros trastornos, que muchas veces creemos o justificamos y decimos, si dejara de tomar, no haría esto. Si dejara de abusar las drogas, no haría esto. Y entonces es cuando se quedan con esta, uh-huh, misión imposible de salvar al abusador, uh-huh,
claro,
y en el Inter ponen en riesgo, pierde, su vida y la de sus hijos.
Uh-huh. Wow, y yo creo que, bueno, ahí me saltó la idea dentro de lo que decías, de este concepto de revictimización. Y que es muy común, sobre todo en ciertas culturas, hablemos de la mexicana, por ejemplo, ¿no? En casos de agresión sexual, por ejemplo, y entonces escuchas comentarios como, pues sí, ¿para qué se pone esa minifalda?, ¿no? Entonces resulta que la agredida vuelve a ser culpable, porque ahora resulta que por lo que traía puesto se merecía, o pareciera que se merecía eso, ¿no? Entonces, creo yo que ante el concepto que nos estás mencionando, es pues justo como una revictimización, como ¿Y por qué no se quedó con él o por qué no se quedó con ella para ayudarle y salvarla de ese? Híjole, no sabemos qué hay detrás de esa puerta, ¿no? No sabemos cuál era esa relación y hasta dónde habían llegado en términos de violencia como para que se mantenga ahí. Tal vez yo creo que es muy importante primero salvarte tú, ¿no? Para luego pensar en ayudar. Y me refiero, si me quedo ahí probablemente termine esto mal, ¿no? Entonces más vale dar un paso para atrás y después ya ver si ayudo o no, ¿no? O no sé si necesite, no sé, si consiga su apoyo mental, emocional. Entonces yo creo que es importante estos conceptos que nos estás compartiendo, porque estamos como que abordando o viendo el tema no solo desde el punto de vista de la víctima, sino también de la persona que está ejerciendo ese poder, pero sin dejar de ver la situación completa, ¿no? Hablabas de drogas, hablabas de alcohol, es decir, esto es un tema muy complejo, no es algo lineal y sencillo como que un caminito, no, o sea, hay tantas veredas por las que se puede ir que eso es lo que hace complicado cuando estás inmerso en una situación así, pues darte cuenta en dónde estás en ese camino. O sea, no es una receta de A, B, C, ya cuando llegas a C, salte. No, o sea, yo ni me di cuenta cuando llegué a C, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los métodos o enfoques que se utilizan para trabajar con estas personas? Que ya nos mencionabas ahorita rápidamente sobre estas 12 semanas, un poco más. Pero, ¿cómo se tratan estos casos de los perpetradores para tratar de evitar o cambiar su comportamiento? Obviamente habrá gente que dice para permanecer en esta relación, habrá gente que dice pues para que sea una mejor persona independientemente si está en una relación o no. ¿Cómo es que trabajan con ellos? O sea, que en esas 12 semanas, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace normalmente?
Pues se tratan de atacar obviamente diferentes temas, porque como lo mencionaste perfectamente, esto no es una receta y cada caso es diferente, ¿no? Entonces cada relación, cada combinación de factores que generaron la situación de maltrato van a cambiar de pareja a pareja. Pero lo que se trata de abordar en estos programas para abusadores, abusadoras, es precisamente a todo lo que pudiera generar la causa de, ¿no? Entonces, se cuestionan roles de género. Hay muchas veces que se tienen estas ideas erróneas de rol de género, de pues es mi rol como mujer ejercer tal poder, o es mi rol como hombre, porque así crecí desde mi cultura, desde lo que sea, pues que me corresponde, pues que mi mujer haga A, B, C, D, y entonces yo me creo entitled a controlar, ¿no? Entonces, se cuestionan este tipo de roles de género. Obviamente se trata de educar, ¿no? En un aspecto mucho más de igualdad en términos de roles de género. Se trabaja manejo de emociones. Hay muchas veces que hay de alguna manera una completa incapacidad, una completa inmadurez en términos del manejo de emociones. Entonces, poder identificarlas, poder controlarlas, poder entender un poquito más el mensaje que nos dan las emociones, cómo se puede prevenir una reacción violenta, impulsiva ante ciertas emociones, ante ciertos triggers. Se tienen ciertas terapias grupales, por decirlo así, en donde pues, los miembros pueden compartir, platicar, trabajar. Entonces se tratan de atacar, digamos, paso a paso muchas de los factores que pudieran estar influenciando, que puedan identificar ellos y ellas sus propios patrones, qué los puede estar generando, cuáles pueden ser los triggers. Obviamente se ofrecen recursos, ¿no? Si se necesita un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta, se refieren a los servicios especializados. Pero como tú lo dices, no hay una receta que yo te pueda decir, bueno, si se cumplen estas 6 semanas, estas 12 semanas, estos 3 años, estos 10 años, ya te podemos garantizar que la persona va a salir 100% cambiar y no lo va a repetir. Como todo, es un proceso personal donde cada quien va a trabajar. Al final es un proceso muy, muy personal de trabajo propio, donde cada persona va a trabajar hasta donde quiere y hasta donde puede. Lamentablemente, la mayor parte de las personas que vienen a este tipo de programas son obligados por los jueces. Es literal, es un programa obligatorio.
Mandatorio.
Entonces, no necesariamente toda la gente que se presenta con la voluntad adecuada. Hay algunos que se presentan voluntariamente, algunas, y pues a lo mejor el avance es mejor. Pero aún con todos esos factores, hay tantas cosas que influencian. Independientemente de que tengamos la terapia adecuada, que podamos estar educados, que manejen mis emociones, para una salud mental, no solamente de un abusador, de cualquier persona, hay tantos factores que tienen que estar en pie, ¿no? Ciertas necesidades básicas, emocionalidades cubiertas, ¿no? Yo me tengo que sentir amado, yo me tengo que sentir valorado, yo me tengo que sentir que mi presencia en el mundo hace una diferencia, me tengo que sentir seguro, que no me siento atacada. Entonces, al final, muchos factores que están fuera de nuestro control. Entonces se dan las herramientas que se puede, pero es caso a caso los resultados que se ven.
Claro. Oye, muchas cosas fuera de nuestro control. Cuando pienso en estos maltratadores, abusadores ya, no sé, grandes, crecidos, maduros, no sé cómo explicarlo, adultos a lo mejor, pero vuelvo a pensar en la gran posibilidad que tenemos como formadores. No nada más digo que con nuestros hijos, pero si nos están escuchando maestros, ¿no? Profesores, counselors, coaches de deportivos, muchas veces, ¿no? Esas figuras y esas carencias que tú estás diciendo, Galia, oye, no me siento amado, ¿no? Porque ya puede estarse presentando en hogares, en lugares de trabajo, etcétera. ¿Qué gran responsabilidad tenemos nosotros de, pues, observar, no nada más con nuestros ojos, sino con el corazón también, y de empezar a lo mejor a cubrir ciertas carencias, ¿no? Yo me acuerdo, a lo mejor, invitar a algún amigo o amiga de nuestros hijos que sabemos que hay ciertas carencias en casa. Bueno, a lo mejor nosotros podemos empezar también ahí a, pues eso, a compartir y a llenar esas carencias en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, pero también en nuestra comunidad. Tengo una pregunta para ti, un caso de vida real. A ver, Galia, yo me he quedado sin algunas amigas, mujeres, hablo de mujeres porque eran las cercanas a mí, por decirles que yo veía que estaban en una relación tóxica, en una relación de violencia en pareja, y me quedé sin algunas, no digo que todas, que no, ¿verdad? Tengo mis amigas que no lo viven, pero te puedo decir fulanita, perenganita, o sea que traté de decir, según yo, de una manera prudente y un no. Entonces, tú hace rato mencionaste, es que tienes que normalizarlo, no lo permites, pero ya el control estaba acá. ¿Pero qué pasa cuando la persona abusada o maltratada no quiere? Y que puede ser también un problema, pues digo, psicológico, no estamos aquí diagnosticando a nadie. ¿Y qué pasa si no quiere? Y dos, ¿cuál es mi papel? Porque yo me quedé sin algunas amigas. Pues para ayudarles, porque si yo ya les dije que veía, que sentía yo que tenía por amor esa obligación y ese deseo de decir aguas, o sea, esto puede acabar muy mal, ¿lo sigo haciendo? Si se me presenta futuro, o sea, ¿cómo lo puedo hacer mejor, más bien?
Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque es de lo más importante. Lo que te pasó a ti pasa todo el tiempo y nos pasa a todos. Es la primera reacción de la víctima: la negación y la defensa. ¿Por qué? Porque precisamente es... Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos dan una muy mala noticia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando te dicen algo espantoso? Nuestra primera reacción es negar. No, esto no me está pasando. Esto no me está pasando a mí, porque enfrentar la realidad es mucho más difícil que decir, no, todo está bien, yo prefiero que todo esté bien. Entonces, muchas veces hay una reacción defensiva, de enojo, de rechazo, de no te metas, es mi vida, no es cierto, tú no sabes nada de mi relación, cómo te atreves, de enojo, de indignación, porque es mi mecanismo de defensa, de decir, yo no quiero ver esto, no estoy listo para ver esto, no estoy lista para ver esto, yo quiero que mi relación esté bien, porque para mí es más fácil pensar que está bien y que estos problemitas los puedo trabajar, a pensar que soy una víctima de violencia doméstica. Entonces, esa reacción es muy normal. Las estadísticas son clarísimas. Le toma de 7 a 9 episodios a una víctima para completamente dejar la relación de maltrato. Y esto después de violencia física. O sea, después de haber atentado contra mi vida, me va a tomar de 7 a 9 episodios para yo poder por fin dejar por completo esta relación. Incluso pueden ver alguna bandera roja que dicen esto ya, me salgo y hay algo que los hace regresar. Y nuevamente empieza el ciclo, viene otro episodio donde uno dice no puedo vivir con esto y me vuelvo a salir y regreso. 8 veces. 8 veces porque es muy, muy, muy difícil dejar una relación de maltrato. ¿Por qué? Por muchos factores. Precisamente por lo que mencionaba Paco, porque no hay una receta de 1, 2, 3, la sigues y se acabó, porque cada caso es personal, porque al final es mi pareja, porque hay muchas barreras como verdaderamente estoy enamorado. Las abusadores son muy astutas y astutos en envolverte en esta relación donde no todo es odio, no todo es violencia. También tienen los caramelos. Hay este entrenamiento de la víctima y es una de las principales tácticas en donde te entreno a que te empujo, o sea, te violento, te abuso, pero inmediatamente te doy recompensa. Entonces, después de cada episodio de abuso, después de que te grité, después de que te humillé, después de que te golpeé, después de que te impedí trabajar, después de que te, lo que sea que haya sido el abuso, inmediatamente viene la recompensa. Entonces, o viene el regalo magnífico o viene este arrepentimiento en donde se suicidan si no están contigo, o viene esta reacción desproporcionada de amor, el bombardeo de amor, en donde nos tienen en esta completa confusión de si son personas maravillosas que me aman o son estos diablos que me maltratan. No, son estas personas maravillosas. No, son estos diablos. Entonces nos tienen este estire y afloje que nos entrenan a normalizar los episodios de abusos y a volvernos adictos a las altas. Estoy esperando constantemente el alta, no estoy esperando constantemente el reward. Ahora sí que como una droga. En cuanto me la quitas, me da la ansiedad de ya quiero la alta otra vez. Entonces, lamentablemente está este entrenamiento psicológico aunado a las barreras reales de, bueno, pues todas las barreras normales de una familia, ¿no? Si estoy casado, pues ¿qué va a pasar con mis hijos? Si no trabajo, pues ¿cómo voy a trabajar? Si ya me aislaron de mis familiares y de mis amigos, que es una de las principales tácticas de abuso, pues ya no tengo a nadie. ¿Y a dónde me voy a ir? Ya no me hablan mis amigos, mis papás hace 5 años que no les hablo. Llevo 20 años sin trabajar. Mis hijos, ¿cómo van a vivir sin mamá o sin papá? Todas estas barreras de cómo me salgo de aquí es la montaña tan grande y tan intimidante que prefiero convencerme de que todo está bien. Y tú, amiga, que me vienes a decir que algo no está bien, me está amenazando. Me está amenazando porque me estás obligando a ver esa montaña que yo no quiero ni empezar a caminar, porque está gigantesca. Entonces, muchas veces esta reacción de defensa es el cuerpo protegiéndose. Ahora, tú me dices, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No les digo nada? ¿No? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Sí, efectivamente, decirles lo que vemos y si la persona se ofende, nuestra intención fue la adecuada, darles el espacio de que se ofendan. Si eventualmente regresan porque se dieron cuenta, fabuloso. Y si no regresan, ¿qué es lo que yo puedo hacer como alguien externo que ve el abuso? Empoderarte. ¿Qué es lo que hace el abusador o abusadora? Imagínense que me quiere echar en un pozo porque me quiere tener controlado y que todas las sogas para salir del pozo me las va quitando una por una. Entonces, primero te voy a quitar la soga de los amigos y de la familia. ¡Pum! Ya no tienes a quién hablarle. ¿Te querías mantener tú solo? ¡Pum! Te voy a volver dependiente económico. Ahí va esa soga. ¡Ah, pues te da miedo los hijos! ¡Pum! Ahí va esa soga. ¡Ay, pues tu autoestima y tú eras una persona muy segura! Te la voy a quitar. Entonces, humillaciones por goteo, te voy a convencer que no vales, que sin mí no puedes. Entonces, te quito la soga. Oye, que todas esas herramientas de empoderamiento me las van a quitar. Entonces, yo como externo, ¿qué puedo hacer? Echarle sogas, ¿no? Entonces, a ver, no voy a permitir que te aísles. Está bien que me dejes de hablar, yo te voy a seguir buscando. Entonces, yo te voy a seguir aventando la soga de solo o sola no estás. Aquí estamos. Te voy a tratar de empoderar. ¿Cuál es tu...? ¿Quieres trabajar? ¿Por qué no vas a trabajar? No, pues es que llevo mucho tiempo y nunca lo he hecho. Bueno, pues empecemos. ¿Cuál es tu barrera? ¿No hablas inglés? Vamos a trabajar en tu inglés. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Te voy a empezar a empoderar para que ese pequeño granito de arena, de repente ves que puedes trabajar solo, dices, pues a lo mejor sí puedo. Los familiares, pues trata de hacer esas conexiones nuevamente. Te voy a conectar con tus papás, te voy a conectar por aquí. Autoestima, oye, traigo la autoestima en el suelo porque todo el día me dicen que soy un gordo, bueno, para nada, que no sirvo para nada. pues te voy a regresar esa autoestima. Vámonos juntos al gimnasio, vámonos juntos a hacer esto. Mira qué bueno eres en esto. Entonces, regresar esas sogas que la pareja me está quitando a propósito para mantenerme en ese pozo.
Wow, esa analogía de las sogas, la verdad es que es bastante ilustrativa y queda claro ante la pregunta que hace ahí de cuál puede ser el rol de nosotros como amigos, como amigas, como familiar hacia esa persona que nosotros nos estamos dando cuenta, ¿no? Que es muy común el que los que estamos fuera nos demos cuenta de, o quienes estamos dentro no nos demos cuenta hasta que nos dice un externo, ¿no? Y no nada más hablamos de la violencia, hablamos de muchos problemas que pueden surgir y que nosotros no nos damos cuenta y necesitamos esa ayuda externa para poder seguir adelante. Y hablando de esta ayuda, en mi intervención anterior, pues preguntaba por quién ejerce este poder tóxico, ¿no? Pero ahora yo pregunto con respecto a la ayuda, a los recursos, al apoyo que está disponible para las víctimas de violencia doméstica. ¿Cuáles son estos recursos de los cuales pueden echar mano y cómo pueden acceder a ellos de forma segura? Porque aquí la palabra clave es justo eso, segura. Porque yo creo que en gran parte de esto que nos mencionabas, por ejemplo, esta montaña gigante que no quiero ni caminar, yo creo que gran parte también involucra un problema de seguridad. O sea, seguridad, y no estoy hablando de una seguridad de, no sé, mi seguridad personal de, en términos emocionales. No, no, no. Seguridad física incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede acceder a ellos?
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente sí, la seguridad personal es de los principales factores que tenemos que tomar en cuenta. Lamentablemente no, cuando les pedimos a las víctimas de alguna forma que dejen una relación de maltrato, muchas veces no podemos garantizar esa seguridad, como amigos, como externos, uno no puede garantizar esa seguridad porque precisamente el momento más peligroso para una víctima es el momento en que decide dejar al abusador o abusadora, porque ese trigger se dispara, precisamente empiezan a perder control y se escala el abuso, y lamentablemente la mayoría de los homicidios se cometen en esta fase cuando la víctima está intentando dejar a la persona que le está abusando. Entonces, claro que es muy, muy importante tener acceso a recursos y tener un plan de seguridad. Entonces, esto es algo, plan de seguridad es, yo tengo que haber prepensado, planeado los pasos, prevenido cuáles son mis principales factores de riesgo, ¿no? Cosas como, ¿habrá un arma de fuego en casa o no? Eso cambia por completo mi escenario. Un arma de fuego en casa incrementa 500% la probabilidad de que a mí me puedan asesinar en mi relación de maltrato. Entonces, si hay un arma de fuego en casa, yo tengo que estar clara que si hay un episodio de abuso, yo tengo que saber dónde está el arma, si está bajo llave, si no está bajo llave, en qué parte de la casa, para que yo me aleje de la parte de la casa, para que yo me salga de la casa, para que yo sepa si cuento con un minuto o con 3 segundos para llevarme a mí o a mis hijos a seguridad. Factores como si tengo un vehículo para salirme del lugar donde estoy en una situación de maltrato. Todas esas cosas se tienen que precisamente pensar y planear para que uno pueda salir de una manera segura. Recursos en la comunidad, hablando específicamente del área de Dallas, Hope's Door New Beginning Center, tenemos albergue seguro para las víctimas. Pueden ir con sus hijos, se pueden quedar con nosotros. Los albergues están en localidades secretas, precisamente para que pues nadie pueda saber dónde están y no puedan venir a buscarlos para amenazarlos o maltratarlos. Tenemos uno en Plano y uno en Garland. También contamos con servicios de terapia, porque muchas veces las víctimas necesitan terapia, tanto para poder sobrellevar toda la situación de abuso, muchas veces hasta para darse cuenta que están en una relación de maltrato. A veces no están seguros, a veces simplemente para poder lidiar con cierta emocionalidad antes de dar el paso para salir, se tiene que preparar uno emocionalmente para lo que viene. Entonces tenemos terapia gratuita, apoyo legal. Hay veces que si el abuso ya atenta contra mi vida, necesito órdenes de protección en donde la persona que está abusando no pueda acercarse a mí, no pueda tener contacto conmigo, incluso a veces con mis hijos. Entonces podemos ayudar con órdenes de protección, con custodia de los hijos, porque muchas veces se utilizan a los hijos como herramienta de control. Si me dejas te los quito, no te los voy a dejar ver, etcétera. Entonces, contamos con este tipo de apoyos y manejo de caso uno a uno, precisamente para ver cuáles son esas barreras, ¿no?, que me están impidiendo salir. Si no tengo trabajo, pues apoyamos a buscar, ¿no?, a armar un currículum, buscar trabajo. Si no tengo casa, ¿dónde ir? Bueno, pues se da un albergue y luego se apoya buscando un lugar donde se pueda quedar con cierto apoyo económico. Se maneja caso a caso y se ven las necesidades específicas de las víctimas para poderlas ir atacando y poder empoderarlas a dejar la relación de maltrato. Uh-huh. Eso es en el área de Dallas, pero yo te diría prácticamente en todo Estados Unidos existen albergues de violencia doméstica. Nada más es cosa de que cada quien investigue en su área. Hay una línea nacional, se puede llamar 24 horas, y nosotros también contamos con una línea de 24 horas que se puede llamar, y en español y en inglés, en donde se pueden referir ahora sí que a los recursos necesarios.
Uh-huh. Bueno, pues como creo que en inicio lo dijimos, es un tema como se siente, no sé cómo explicarlo, en mi cuerpo siento así el wow, o sea, qué tema denso, difícil. Uh-huh. Y qué tema tan importante, qué cantidad de responsabilidad está en nuestras manos para identificar, para prevenir, para seguir aventando sogas. Me encantó también esa
analogía.
Sí, analogía y visualización, porque así me vi y dije, quiero seguir aventando sogas. Pero este episodio termina como con este toque de esperanza. Sí, creo que lo hemos dicho mucho en los episodios de Supervive. Hay recursos. Si la montaña está grandota, pues no vamos a decir que no. No podemos decir no, la montaña es chiquita. Sí, se ve grande, es grande. Me imagino la cantidad de miedos que podemos estar enfrentando, ¿no? Inseguridades, muchas emociones desagradables. Pero también así de grande es la cantidad de recursos. En verdad, y la gente que quiere ayudar y especializada, como tú estás mencionando, abogados, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, en fin, trabajadores sociales, así de grande es la montaña de recursos. Y yo quisiera que nos quedáramos con esta idea. No creo que está de más decir que cada llamada es confidencial, o sea que yo creo que la gente tiene que animarse a hablar español o en inglés y pedir intérprete y decir esto es lo que me está pasando. Y dar un primer paso. Ojalá se animen a saber que aunque la montaña es grande, no la van a caminar solos o solas, sino que hay detrás un tremendo equipo y tremenda cantidad de recursos para poder pues salir adelante. Y ya una vez arriba de la montaña, yo siempre digo que la visión es muy diferente. Podemos ver cosas que no veíamos antes. Y creo que así es la violencia doméstica, ¿no? A lo mejor estando ahí en esa relación tóxica no lo veo, pero si me animo y subo esa montaña y la logro pasar, wow, va a haber una visión de mucha esperanza y de mucha salud, mucho amor, mucho bienestar. Gracias, Galia, por traernos este tema tan denso, tan complicado, y terminarlo, concluir con un punto de esperanza. Hay mucha ayuda, muchos recursos y podemos utilizarlos. Muchas, muchas gracias.
Gracias por el espacio.
Muchísimas gracias. En verdad, yo creo que esto es... pues muy importante que lo hayamos platicado, que hayamos escuchado todos esos conceptos que pues en muchas ocasiones son totalmente desconocidos y por eso no suceden estos acercamientos que son tan importantes y relevantes para las personas que están inmersas en este conflicto. Muchísimas gracias por estar aquí y de verdad invito a que, como siempre lo he dicho en los episodios, compartan este episodio. Si es algo que para ti no hace clic o tú no estás en esta problemática, probablemente alguien que conozca sí, y pues puede ser una primera soga que avientes por ahí, ¿no? Mira, te comparto esto, está buenísimo, me gustó, a ver si eso prende por ahí algún foco que diga ok, ya estoy viendo un camino por el que puedo ir. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Aide, ya veremos el siguiente episodio de qué platicaremos. Seguramente será otro tema interesante, tan interesante como el que acabamos de platicar el día de hoy. Por lo pronto, vámonos a descansar y hasta la semana que entra.
Gracias a todos, nos vemos pronto.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.